Interiores.
3, 2, 1, go.
Bueno, pues hoy vamos a tener un podcast especial porque va a ser un programa conjunto entre Derecho en Red, esa iniciativa de varios bloggers jurídicos que como sabéis empezamos hace un mes aproximadamente, en el que damos información relacionada con derecho a internet, propiedad intelectual, y el podcast de Interiuris, que se han hermanado para hacer este especial sobre el anteproyecto de ley de economía sostenible. Y ya tengo al otro lado del teléfono o de Skype a David Maeztu.
Buenas tardes. Hola, buenas noches.
Buenas noches, casi, David.
Buenas noches, sí. Ya buenas noches.
Sí, ya está a esta hora, buenas noches. Y a Sergio Carrasco, que es otro blogger, alma mater prácticamente de Derecho en Red y el culpable de todo, que es Sergio Carrasco, y que su blog lo podéis encontrar en derechonntt.com. Buenas noches, Sergio.
Buenas noches, Andy.
Y aunque en un principio Javier Prenafeta también se iba a unir, al final ha visto que hay otras cosas mejores que hacer en este mundo que ponerse a hablar a las 9:30 de la noche un miércoles sobre un anteproyecto que ha dado mucha polémica. Si os parece, hago una pequeña introducción sobre este anteproyecto. Digo realmente, bueno, lo que significa, lo que ha generado, lo que dice, lo que ha generado, y a partir de ahí nos ponemos a debatir durante un rato, ¿vale?
De acuerdo.
Bueno, pues como sabéis, la semana pasada a través de la página web de la Moncloa se publicó una nota de prensa en la que se publicitaba el proyecto del anteproyecto de ley de economía sostenible, una ley que pretendía cambiar los métodos de producción de la sociedad española y de su industria, y de forma pues indirecta, que no se había anunciado en un principio, se introdujo una disposición adicional muy polémica que ha hecho generar muchos ríos, no de tinta electrónica, sino de palabras y de comentarios a través de internet, sobre todo en blogs y en Twitter, porque esta disposición adicional introducía importantes cambios en la LSSI, en la Ley de Servicio de la Sociedad de la Información, y la Ley de Propiedad Intelectual. Y quiero solamente hacer una pequeña introducción para que sepáis un poco de qué va a ir el debate de este programa, ¿no? Por un lado, el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible modificar la Ley de Propiedad Intelectual, y en especial el artículo 158, en el que la Comisión de Arbitraje y Mediación de la Propiedad Intelectual se modificaba para ser una Comisión de la Propiedad Intelectual, para tener dos secciones: una primera que iba a continuar estas labores a día de hoy prácticamente inexistente o desierta de arbitraje y mediación en materia de propiedad intelectual, porque no se ha utilizado nunca. Y había una sección segunda en la que se constituía este órgano para, de alguna forma, velar por los derechos de propiedad intelectual en la red. ¿Y de qué forma lo hacía? Pues a través de la modificación del artículo 8 de la LSSI, en la que se otorgaba a un órgano administrativo funciones de salvaguarda de estos derechos de propiedad intelectual, y en especial le capacitaba para tomar medidas necesarias o medidas adecuadas para impedir esta infracción de los derechos de propiedad intelectual, siempre y cuando estas medidas no viese involucrado de ninguna forma derechos fundamentales y en especial pues derecho a la libertad de expresión, derecho a la libertad de información. Y esto ha sido interpretado por gran parte de internet, de los foros, de los blogs, de Twitter, ya sea erróneamente o no, pero ha sido interpretado como una censura o un instrumento de censura por parte del gobierno para poder cerrar cualquier medio de comunicación, cualquier blog, cualquier podcast incluso, en el que se vulnerasen derechos de propiedad intelectual, aunque ya sea pues metiendo en un podcast, decían algunos, una canción, o en un blog un enlace a YouTube o a cualquier archivo que estuviese protegido por derechos de propiedad intelectual. Esto ha dado o dio la semana pasada pues muchísimos comentarios. Se llegó a redactar un manifiesto bastante amplio en el que se abogaba por la defensa de los derechos de los consumidores, la defensa de los derechos de los ciudadanos a expresarse y a manifestarse, porque se interpretaba que esta modificación propiciaba de alguna forma la censura por parte del gobierno hacia determinadas manifestaciones de los ciudadanos. Esto propició igualmente que la ministra de Cultura, Ángeles González de Sinde, se reuniese con un grupo de bloggers para, en un principio parecía que era para discutir, pero más adelante era para informar sobre la extensión de esta normativa que se quería aprobar, que iba sobre todo orientada a aquellas páginas de enlace hacia archivos torrent o hacia archivos del Emule, hacia páginas que tuviesen torrents o e-links, en los que se a través de un clic te permiten la descarga de archivos a través de redes peer-to-peer, ya que parece que la vía judicial no está siendo lo fructífera que en un primer momento pensaban que iban a ser los titulares de derecho. Creo que no sé si esta queréis apuntar alguna cosa más o queréis matizar alguna cosa más, Sergio y David.
Como resumen, es correcto, ¿no? O al menos en las líneas generales es correcto. Es un poco lo que ha sucedido y bueno, pues no sé. Ahora tendremos tiempo de aclarar posturas y de entrar igual más en el contenido, pero yo creo que el resumen es correcto.
Sí, bueno. Yo también creo que es totalmente correcto en cuanto a lo que ha sido la repercusión mediática de esta nueva medida.
Bueno, y ya... entrando una valoración vuestra general sobre este anteproyecto de ley, si te parece tú, Sergio, que has hablado del último, ¿qué te parece, tanto desde un punto de vista conceptual y ya después jurídico, ¿no? Un poco si se ha hecho correctamente o como debería haberse hecho, y después jurídicamente si tú crees que es adecuado este instrumento, esta herramienta que parece querer crear el gobierno.
Bueno, en primer lugar, yo lo que pienso es que si realmente lo que buscaban era ir contra estas páginas encargadas de recopilar enlaces a redes BitTorrent o a redes EdonKey, la verdad es que tenían muy poca utilidad. Ya también desde un punto de vista técnico-jurídico, me da la sensación de que incorporar una modificación de este tipo a la LSSI en una disposición final de una ley que además se llama de economía sostenible y que muy poca gente iría a buscarla allí, sale un poco, digamos, de lo que es el mecanismo más normal. Y entrando ya en lo que es el contenido de la modificación, la introducción esta de la salvaguarda de los derechos de la propiedad intelectual entre los tipos que dice el artículo 8 de la LSSI, me parece que ha sido tal vez un poco demasiado aventurada. Es decir, me da la sensación de que quieren equiparar la vulneración de los derechos de propiedad intelectual con otras actuaciones que tienen realmente una repercusión mucho más importante. Y dejando aparte de lado las ideas que la gente ha tenido a la hora de leerlo, que eso luego podemos entrar a discutir sobre si es realmente correcto que un órgano administrativo tenga estas competencias, que es lo que ellos entienden, que luego podemos decir si es realmente lo que dice la ley, para cortar cualquier página web, creo que tampoco debería ir por allí. Además, siempre llegarán a un punto en el cual, ante un recurso judicial, sea en la vía contenciosa administrativa, etcétera, yo creo que será poco defendible una actuación de corte basándose en una resolución puramente administrativa y únicamente en una vulneración de la propiedad intelectual. No sé lo que piensa David.
Bueno, yo, por un poco por, perdona, me voy a volver al orden igual de Andy y comentamos eso más. Es decir, desde un punto de vista de técnica legislativa, obviamente yo soy bastante rigorista en ese sentido. A mí me gusta que las leyes tengan su exposición de motivos y que nos expliquen de qué va a tratar la ley, cuáles son su texto articulado y de qué se trata en esa ley, ¿no? Ya, esto de introducir, esta moda de introducir por la puerta de atrás, pues bueno, esto no es una excepción, esta ley, es decir, es bastante corriente en nuestro legislador, este tipo de chapuzas o modificaciones y que aparezca por ahí, pues hombre, ya da un indicio de que algo no se está haciendo bien. Cuando las noticias que se han filtrado, ciertas o no, yo creo que un periodista como Nacho Escolar, pues que afirme que si la coalición había firmado, responsable de la coalición, que se habían colado un gol al gobierno, este tipo de declaraciones, hombre, pues ya pone un poco de manifiesto y deja en evidencia la labor legislativa de promoción del anteproyecto del propio gobierno. Es decir, desde las formas ya se ha empezado perdiendo la batalla por explicar qué es lo que se quiere hacer. Yo creo que es un aspecto muy importante y que ha hecho que la gente ponga todas las alertas ante este proyecto. Desde el punto de vista más técnico-jurídico, y yendo ya un poco más a la cuestión de la que creo que igual podemos opinar más, no siendo politólogos, sino simplemente pues licenciados en Derecho y abogados o especialistas en estos temas, pues evidentemente si yo creo que una máxima muy sencilla es que si se quiere hacer algo, lo mejor es explicar qué se quiere hacer, es decir, que se definan qué son las páginas que se quieren cerrar o a las que se quiere acudir por la vía administrativa para lograr su cierre, pero no se ponga una definición tan indeterminada que prácticamente quepa cualquier cosa. Quiero decir que ese es otro de los problemas. Supongo que todos nos ha tocado alguna vez lidiar con contratos, especialmente tú, Andy, porque te dedicas bastante a esto, y una de las reglas que te dicen a la hora de hacer un contrato es que pongas lo que quieres hacer, es decir, que explicites muy claramente para que no haya problemas interpretativos. Claro, si el órgano administrativo le damos unas amplias facultades de interpretación, pues al final nos encontramos con que se aplica a supuestos para los que en principio no está pensada la norma, pero que lógicamente tienen cabida dentro del tipo, ¿no?
Incluso lo contrario, ¿no? Que la norma pretende
una cosa.
Ir dirigida hacia un determinado fin o determinadas páginas web, y después, como determinadas manifestaciones tienen que estar controladas el control de esas manifestaciones, específicamente los derechos fundamentales que hace mención al artículo 8, tiene que estar ya controlado por un juez, sería tan fácil saltarse esa introducción o esa modificación que del anteproyecto, como comentábamos el otro día, en una página de enlace meter un foro, ¿no?
Claro, pero luego hay otra cuestión. Tampoco se especifica, y supongo que el reglamento debería tratar eso, pero sobre si se trata de una medida sancionadora. Y aquí creo que, Sergio, sí que tú puedes aportar más luz desde el punto de, por tu práctica profesional, ¿no? Es decir, las sanciones administrativas, porque que hablamos de un cierre cautelar, hablamos de qué tipo de cierre es una sanción, qué vías de recurso, cuál es el mecanismo para si es una sanción para imponerla, existe gradación, existe proporcionalidad, es decir, hay otra serie de elementos. Ya digo, técnicos jurídicos, pues que el anteproyecto en absoluto vislumbra ni permite vislumbrar, ¿no? Y no lo sé, no sé cómo lo ves, Sergio, eso tú en concreto.
Bueno, es que el mayor problema de esta norma, bueno, de esta modificación, es que hace demasiadas referencias a una futura norma reglamentaria. Es decir, lo que es la composición de la sección segunda, lo que es el procedimiento que va a seguir, no aparece especificado en ningún momento. No sabemos, como tú bien dices, si ese cierre va a tener el carácter de sanción o si van a hacer, como sucede en determinados cierres de centros que realiza la administración también, se dice que específicamente que no constituyen sanción, como, digamos, evitar todas las garantías que deberíamos tener.
El principio de legalidad, ¿no? El principio de legalidad, por ejemplo.
Claro, el principio de legalidad, de tipicidad, el principio de la presunción, es decir, claro, no se puede tomar una sanción directamente. No hay sanciones cautelares. Claro. Es decir, primero debería haber todo un procedimiento, que además yo creo que eso también la gente se les está olvidando mucho, que la administración no toma ninguna decisión ni de forma, bueno, o debería ser así, ni de forma arbitraria, ni antes de haber mediado todo un procedimiento legislativo ahí detrás. Uh-huh. Luego,
bueno, y
sí,
perdón. Un poco también para contextualizar y sobre todo para empezar o continuar con este debate sobre una fase que parece que quiero o creo que es importante que demos aquí claro, porque parece que en el debate que se ha ocasionado en internet hemos comentado todos de forma privada que son erróneas, ¿no? La primera, y quiero que me contestéis vosotros, ¿este anteproyecto va contra los usuarios o contra quién va?
A ver, yo creo que está bastante claro que cuando habla de responsables de servicios de sociedad de la información no puede referirse a usuarios. La gente lo que está diciendo es que por el simple hecho de proporcionar un enlace a través de una red P2P se convierten automáticamente en prestadores de servicios de sociedad de la información. y la ley es muy clara. Ni toda web es un servicio de seguridad de la información y un usuario de una red P2P no puede constituir esta figura. ¿Tú qué opinas, David?
No, hombre, yo además tengo bastante derivación, por eso me remito al ámbito de aplicación de la LSSI. Es decir, es evidente, aunque hay ciertos problemas sobre a qué se refiere en las definiciones, pero pues citando en la exposición de motivos, es aquel prestador de servicios sociales de la información, es aquel que realiza una actividad económica remunerada, ¿no? Es decir, el mero hecho de realizar una actividad económica ya supone entrar dentro de la categoría de prestador de servicios sociales de la información. Ningún usuario, por el hecho de hacer un uso de la web, es decir, no hablamos de alguien que tiene un interés económico, o tenga beneficios o no, es una cuestión que es bastante clara para toda la legislación tributaria, además, no es un prestador de servicios de la información. Eso es evidente por la propia naturaleza de la ley, porque lo dice el ámbito de aplicación, es que no se puede aplicar. Más aún, todavía, si tenemos en cuenta el aspecto este relativo a lo que va a ser la modificación de la directiva que se aprobó en el paquete Telecom, que es otra cosa que justo nos ha coincidido toda la semana y que también dio bastante guerra. Es decir, a los usuarios finales, los cortes de conexión se ven restringidos respecto de la situación inicial. O sea, es decir, no estamos en una situación en la que el usuario le puedan cortar internet por compartir un enlace. Yo creo que esto no tiene ningún sentido con la redacción actual, obviamente.
Eso yo creo que todos lo tenemos bastante, bastante claro y quizás no se ha clarificado o aclarado lo suficiente en determinados foros, blogs y comentarios, ¿no? Y tweets, por supuesto. Entonces yo creo que los tres tenemos claro de que esta ley no va, o si finalmente se aprueba, que yo lo dudo, por lo menos esta disposición adicional va contra los usuarios, tampoco va contra el o tampoco implicará el corte de internet como se anunciaba en titulares muy grandes por determinados medios, que el gobierno va a cortar internet. Creo que no es del todo así. Va principalmente enfocado a prestadores de servicios de la sociedad de información, según la definición y el concepto de la LSSI, de la Ley de los Servicios de la Sociedad de Información, y un poco, como decíamos antes, principalmente a aquellos que de forma comercial o compulsiva casi vulneran derecho de propiedad intelectual. Y ahí precisamente también está otro de los debates y otra de las preguntas que os quiero hacer, ¿no? ¿Vulnera una página de enlaces derechos o la ley de propiedad intelectual?
A ver, esa pregunta es, creo que ya es un poco más complicada, en el sentido de que a lo mejor no todos coincidimos en lo que es la propia naturaleza del enlace. Es decir, yo entiendo el enlace únicamente como una colección de metadatos, es decir, no entiendo que el propio enlace sea el que realiza la comunicación pública, aunque entiendo plenamente la justificación de que sí lo hace, y creo que por esa razón precisamente la norma parece, al menos por lo que es la redacción, que no va tanto contra páginas de enlace, sino contra otras páginas que prestan otros tipos de servicio, como puede ser, por ejemplo, de alojamiento de archivos, etcétera, que sí que parece que sería más claro ver que vulneraría la propiedad intelectual, más que no sencillamente poner un enlace a una red emule, que a lo mejor ni tan siquiera tienen el título, que lo único que se da es el hash, y que entiendo que lo que se produce es posteriormente una comunicación entre los propios usuarios de la red, pero que ya hemos quedado que no es el objeto de esta modificación.
Yo estoy de acuerdo y creo que sí hay pie para debate, porque bueno, tú defiendes una postura un poco, al menos matizada, supongo, Andy. Es decir, yo creo que el enlace no es ni comunicación pública, ni reproducción, ni distribución, ni transformación. Es decir, la obra está en un lugar diferente. No existe un anclaje legal para perseguir estas páginas, y es lo que se pretendía con la norma. Por eso, como dice Sergio, no entiendo que se haga ver públicamente que eso es lo que se pretende, o que uno de los servicios con los que se quiere acabar es ese, cuando tenemos en cuenta que las páginas de descarga directa, yo creo que no hay duda en nuestro ordenamiento jurídico ni por los propios usuarios de internet de que esa actividad es ilícita, y entonces no veo cómo encajarlo legalmente con la ley de propiedad intelectual actual, que eso sea ni tan siquiera un ilícito civil. No. Otra cosa, hablaríamos de otro enfoque a través de pues competencia desleal, otra serie de historias, pero por propiedad intelectual yo no veo que se realice ningún acto ilícito con las definiciones que tenemos.
Bueno, yo ahí por alusiones y aunque sea un poco el que estoy moderando esto,
Bueno, nos gustaría que participase en el debate, es decir, que no fuese una entrevista, sino que...
sí. No, yo ya lo sabéis, llevo un par de años más que defendiendo que un enlace puede constituir un acto de puesta a disposición, planteo dudas, ¿no? No es una cosa que yo creo que lo primero que hay que reconocer, o los juristas tenemos que reconocer, es que de vez en cuando tenemos dudas, ¿no? Y hay determinados actos que encontramos argumentos a favor y en contra de encajarlo en un determinado actividad legal o ilegal, ¿no? En Estados Unidos o en otros países, en el Reino Unido, el enlace, cuando ese enlace implica el acceso directo a una obra, siempre que esa obra haya sido puesta a disposición de forma ilícita, allí hablan del término de distribución más que el de comunicación pública, pero al fin y al cabo para lo que nos vale aquí yo creo que es equiparable la analogía. Yo creo que hay argumentos tanto a favor como en contra, es decir, yo comparto con vosotros esa postura de forma parcial, pero creo que también puede existir ese acto de puesta a disposición y sobre todo lo utilizo poniendo casi siempre como analogía el caso de YouTube, ¿no? Que tú puedes en la página de YouTube, en un determinado vídeo, puedes coger un HTML, unos metadatos para o unos datos para introducir ese HTML en tu página web, en tu blog y en tu blog hacer un post y ahí embeber o incorporar un determinado vídeo, ¿no? Quizás para los ojos de un juez, ese vídeo que está en tu página web pueda suponer un acto de puesta a disposición, ¿no? Porque estás tú facilitando el acceso a ese vídeo y quizás si tú no lo estuviese haciendo, si a lo mejor mañana un blogger muy famoso pone ese vídeo, tiene miles y miles de visitas, cuando en realidad si no lo hubiese hecho, quizás hubiese sido un vídeo más de YouTube que ni Dios hubiese visto, ¿no? Que a lo mejor hubiese sido un acto de puesta a disposición igualmente por parte de YouTube de forma desautorizada. Sí, pero la repercusión que hubiese tenido hubiese sido muy limitada y la explotación se hubiese visto favorecida gracias a esta republicación o redifusión, si utilizamos parámetros del mundo analógico, realizada por este blogger. Entonces, realmente el incorporar en un blog un código HTML de una página de un vídeo de YouTube o un enlace hacia ese vídeo, que también lo puedes hacer, técnicamente para el blogger es prácticamente lo mismo, es
No,
copiar y pegar.
pero el resultado no es lo mismo. Es decir, al
El
final
resultado dista de un
el
dicta un
blog
clic.
no, pero tú te conviertes en el canal, que el usuario ve el vídeo sin ahí. Es decir, YouTube, los ingresos publicitarios de su página web no llegan. Yo creo que hay una diferencia esencial. O sea, no me parece lo mismo. Es decir, el ejemplo es un poco absurdo, pero ya es lo que comentábamos. Yo puedo tener un bar y me anuncio las páginas amarillas. Y yo voy a las páginas amarillas buscando un bar y lo encuentro ahí. Y luego yo tengo que ir a ese bar. Es decir, yo luego tengo que realizar la acción. No, el bar ese, las páginas amarillas no me da la copa que me da el bar. Es decir, que es un poco lo que se haría en el caso de YouTube porque lo permite la tecnología. Es decir, hay una diferencia
Precisamente por
en que
eso,
al
porque
embeber
lo
el vídeo.
permite la tecnología, creo que no se puede
Pero yo
usar esa
puedo, pero yo
analogía,
puedo
¿no?
poner el enlace de YouTube sin embeber el vídeo en mi blog. Y lo que hace la gente es pulsa el enlace y va a YouTube. Por lo tanto, ya sale de mi ámbito de disposición y entra en otro. Otra cosa es que sea yo el que me convierta en el canal de transmisión de eso. Ahí estaríamos distinguiendo entre lo que sería una web de enlaces en la que los archivos a descargar están dentro del propio servidor y otra web de enlaces en la que los archivos están en servidores o están en manos de los usuarios particulares que los comparten a través de las redes. Yo creo que sí que hay una justificación tecnológica detrás que ampara esa diferencia.
Sí, yo también. Sí, yo también soy de esta opinión. Además, lo que ha dicho Andy es importante, que un juez puede ver la página y pensar que pulsando ese vídeo automáticamente el que está realizando la puesta a disposición del vídeo es el blog en el que lo haya incluido. Yo creo que ahí entrarían ya los informes periciales. Es decir, si tú puedes decir que la apariencia es esa, puedes decir que puede haber una cierta contribución a la infracción, lo que quieras, pero no es el blog el que está haciendo nada. En todo caso, será YouTube. que además en ese caso particular permite que se inserte el vídeo, porque ese mismo vídeo lo pueden desactivar. Y lo que ha dicho David de la publicidad, bueno, ahora también hay que tener en cuenta que YouTube también incrusta publicidad en los vídeos, ya únicamente, ya no solo como pop-ups, sino también previo a la reproducción del vídeo, que justamente el otro día estuve viendo varios vídeos y me aparecía, que son de vídeos que ha controlado previamente, etcétera, por lo cual, en realidad, el que está recibiendo todo el beneficio de lo que es el vídeo es YouTube, que permite a los usuarios, porque él quiere así, y el usuario que ha puesto el vídeo lo ha decidido así, incrustarlo en cualquier blog. Y luego tendríamos que entrar a ver si la naturaleza del vídeo nos permite decir que la participación del blog en el que se ha incrustado constituye un ilícito civil, que creo que no, o si puede construir un acto típico, porque podemos entender que es una cooperación necesaria, que tampoco, etcétera, etcétera.
Yo hay una cosa, es decir, que creo que es importante reseñar, y es, volviendo a la ley de propiedad intelectual, ¿no? Es decir, la ley atribuye derechos sobre la obra. No sé qué parte del enlace es la obra. Creo que esa es una pregunta muy, muy importante, Andy. Es decir, si los derechos son sobre la obra y resulta que el enlace no es la obra, y en, claro, ¿sobre qué tengo yo derechos para prohibir que se ponga una indicación de dónde está la obra? Yo creo que eso es una pregunta...
Bueno, yo creo que un enlace va más allá de decir la tercera esquina a la derecha. Es decir, que no es... creo que hay una conexión mucho más directa entre la persona que dice que tal bar está en la tercera esquina a la derecha, a un enlace en el que con un clic te descargas la obra, y puede que sea ilícito o que ese enlace no sea ilícito, sea ilícito a lo mejor teniendo en cuenta la LSSI, pero no sea un acto de puesta a disposición según el artículo 22i de la ley de propiedad intelectual. Uh-huh. Solamente lo único que dependerá es si ese archivo va a estar en tus propios servidores o en un servidor independiente. Es decir, que ahí yo creo que es donde va a estar la clave. Pero en cualquier caso, estoy de acuerdo en que no es una cuestión pacífica, por lo menos dentro de nuestra normativa, pero que sí tiene más matices de los que, bueno, de los que en principio parecería tener, ¿no? Entonces, y además la jurisprudencia está yendo en este sentido. Hay algunas, en el sentido me refiero de contradictorio, de los que estamos ahora mismo vosotros y nosotros discutiendo. Sí. Hay algunas resoluciones judiciales, que como el caso Shermula, que incluso llegó a un sobreseimiento diciendo que eso no constituye un acto de puesta a disposición, una comunicación pública, y después ha habido otras audiencias provinciales que han ordenado la reapertura de un caso porque consideraban que es una cuestión que se tiene que estudiar, que no se tiene que quizás a lo mejor resuelvan a favor de vuestros argumentos, no lo discuto, porque ya digo que hay matices, ¿no? Pero bueno, y precisamente por ahí creo que es la siguiente por donde deberíamos seguir discutiendo, ¿no? O hablando. ¿Cómo debemos considerar esto? Ya que vosotros, por ejemplo, pensáis que un enlace no es un acto de puesta a disposición, ¿lo englobaríais dentro de la ley de propiedad intelectual para de alguna forma extrañísima, porque sería bastante, bueno, según ese argumento bastante extraña, en reconducirlo por propiedad intelectual, o ir al artículo, si no me equivoco, el 17 de la LSSI sobre enlaces hacia contenidos ilícitos?
Pero
o
claro,
por otra vía, ¿no?
Claro, es que el problema estaríamos en que el contenido per se no es ilícito, es decir, una canción, con el chiste fácil, ¿no? De por muy mala que sea, contenido ilícito es contenido ilegal, o sea, desde el punto de vista del contenido, no de los derechos que sobre el recaído.
Pero si la ha puesto a disposición o la facilitación de ese contenido.
Sí, pero...
contenido, por ejemplo, yo creo que los tres estamos de acuerdo en que una canción, una película en el Emule o en una Red Torrent es un contenido que si no tiene la autorización de los titulares de derecho, es un contenido puesto a disposición de forma ilícita, aunque sea entre particulares. ¿Cómo reconducimos los enlaces?
Hombre, el problema es que nos falta eso, efectivamente, la definición. Por eso te decía que claro, no está muy claro, creo que lo hemos comentado, ¿no? Qué es lo que el legislador quiere con esta ley, y por eso esa redacción ambigua incluso si se me permite, hasta un poco absurda, ¿no? O desproporcionada. Si realmente lo que pretende perseguir es la web de enlaces, ¿cómo conseguir una definición que no englobe a los buscadores tradicionales que también pueden o indexan este tipo de resultados? Para claro, no podemos dejar a Internet sin buscadores con la cantidad de información que hay. ¿Qué tipo de infracciones? ¿Son las infracciones, como dice la Directiva Europea, a escala comercial, que son las que, digamos, afectan sobre todo a nivel penal? Claro, si ya trascendemos de lo que se está considerando protegible a nivel penal, también al nivel civil, estamos cerrando todavía más la protección, porque mientras no haya esa escala comercial, es decir, hay un campo bastante, bastante complejo, ¿no?, de definiciones, y que pues yo personalmente no me siento capacitado para decir la fórmula exacta es esta. Es decir, hay muchas cosas, porque hay muchas tecnologías cruzadas o conocimiento cruzado de respecto de cómo se hacen las cosas en Internet, que es muy difícil dar una respuesta que sirva para los supuestos que se quieren prohibir y no afecte a los supuestos que no se quieren prohibir. Creo que esto es un problema.
Yo el problema que veo es que las medidas que nosotros podamos llegar a tomar serán superadas por la vía tecnológica en un par de días. Es decir, por mucho que nosotros digamos, pues esto no se puede hacer así, pues mañana dejarán de utilizar el protocolo tipo que se utiliza ahora en redes P2P, evolucionará para adaptarse a los agujeros legales que nosotros pongamos. Yo creo que la vía no está por, digamos, atacar lo que es el contenido de las propias redes P2P, sino adaptar el mercado de alguna forma para que el autor pueda recibir una retribución por ello, que tal vez sería otro aspecto, que los usuarios seguramente no estarían totalmente de acuerdo, pero sí que es cierto que si se benefician a base de descargar obras a través de Mule, BitTorrent, etcétera, pues de alguna forma conseguir establecer este mecanismo de compensación, que también es otro tema que está ya, yo creo, un poco anticuado para todos los medios tecnológicos que tenemos en este momento.
Hombre, yo creo que eso es lo ideal, y en lo que llevamos 10 años discutiendo, no solamente los abogados que nos dedicamos a esto, sino también los comerciales, ¿no? O las empresas que se dedican a esto, ¿no? Cómo se monetiza todo lo que está ocurriendo a través de las redes peer-to-peer. Y yo creo que los tres estamos más de acuerdo, o estamos de acuerdo no tanto en tirar hacia el control del contenido o impedir o prohibir que corra un determinado contenido, sino, oye, mira, esto va a correr por esas redes igualmente, vamos a intentar gestionar los derechos que ahí están involucrados de forma correcta. Pero como llevamos 10 años y creo que no hemos llegado, nadie ha llegado todavía a la solución, difícilmente lo vamos a conseguir nosotros en este blog, porque en este podcast, porque incluso apostar íntegramente por la gestión quizás sería cargarse un poco los derechos exclusivos, ¿no? Y es algo a día de hoy inviable, ¿no? Pero un poco siguiendo con este análisis, ¿no? ¿Vosotros qué echáis en falta en esta? Primero, yo creo que lo que echáis en falta es que precisamente se haya introducido esta ley, ¿no? Que es lo que habéis dicho antes, ¿no? Pero ¿veis conveniente que un órgano administrativo sea el policía o el garante de los derechos de propiedad intelectual, sobre todo teniendo en cuenta el otro tipo de intereses generales que se introduce en el artículo 8 de la LSSI? Si falla algo ahí, ¿qué meteríais o cómo lo haríais? ¿Cuál es la solución?
Yo rotundamente no. Es decir, una norma también debe ponderar los intereses en juego ante los conflictos, ¿no? Es decir, es que estamos elevando la propiedad intelectual, irrespetable, ojo, que quede muy claro, a una serie de principios contenidos en el artículo 8 que en mi opinión no están al mismo nivel. Es decir, ¿por qué la propiedad intelectual sí y la propiedad normal no? Es decir, bueno, que en Internet también se cometen otro tipo de cuestiones y no se cierra un blog por eso. Imagínate, o por qué la propiedad intelectual sí y el honor no, y que
les está... Te va a preguntar, ¿no? Que incluso hacia una persona dañaría mucho más una injuria o una calumnia en Internet, y en cambio no sería perseguible por un órgano administrativo, y en cambio sí una canción, ¿no?
Es que yo creo que son cuestiones que no pueden ser objeto de la regulación administrativa, sobre pena de que queramos sobrecargar más todavía, o bueno, justificar los cada vez crecientes millones de funcionarios, pues a base de introducir que cada vez tenga más competencia sobre más aspectos de la vida privada de las personas, que al fin y al cabo Es un poco lo que se ve. Yo creo que la introducción de la propiedad intelectual dentro de los principios del artículo 8 está fuera de toda razón. Ya existen mecanismos para cerrar una web, porque está el juzgado, igual que nosotros en nuestro trabajo nos toca hacerlo todos los días. Es decir, yo creo que todos hemos oído o hemos tenido conocimiento o hemos llevado asuntos en los que se han implicado derechos en foros, en otro tipo de sitios, en los que se ha pedido retirar de comentarios. Uh-huh. Y si la lesión ha sido de la entidad suficiente, pues se ha pedido medidas. O hemos defendido la solicitud de medidas de cierre de un determinado sitio o espacio en Internet y bueno, pues está el juzgado. ¿Cuál es el problema? Que cuesta mucho tiempo. Ah, claro, pero es que cuando nosotros actuamos como, digamos, como defensores de los derechos de quien se ve perjudicado, también tenemos que esperar ese tiempo. ¿Por qué los usuarios por qué los titulares de derechos de propiedad intelectual van a tener un coche privilegiado al resto de ciudadanos? Es una cosa que no me entra en la cabeza, no lo entiendo.
Y sobre todo porque quizás no es un bien de interés general, ¿no? Como puede ser el orden público, como tú decías, ¿no? El resto de elementos del artículo 8, ¿no?
Yo también soy... Sergio? Yo es que soy de la opinión que es que hay que diferenciar dos cosas. Una es lo que David decía de la introducción de la ley de propiedad intelectual dentro de los otros intereses generales de especial protección. Y por otro lado, el tema del órgano administrativo encargado de cerrar estas páginas web. La introducción de la propiedad intelectual me parece demasiado exagerado. Es decir, entiendo que la tutela de los derechos de propiedad intelectual actualmente resulta muy complicada, tienen el tema de la conservación de datos, si intentan ir por la vía civil acaban no consiguiendo los datos, por la vía penal resulta que no cuentan con los requisitos necesarios para el acto típico, pero no creo que esta sea exactamente la vía y desde luego estoy totalmente en contra. Ahora bien, el hecho de que un órgano administrativo sea el encargado de adoptar las medidas, que tampoco tengo yo muy claro que este adoptar medidas implique que automáticamente cerrasen ellos, que eso sería otra cosa. Bueno, ahí ya también tengo un poco de formación profesional, porque como yo estoy en la administración dirigiendo un departamento, yo no entiendo que por el simple hecho de que sea la administración la encargada de ejercer estas medidas, incluso aunque realmente fuera ellos directamente los que se encargasen de cortar, que por ello se vulnerasen derechos fundamentales, que se alcanzase un estado totalitario, que se vulnerasen derechos fundamentales, que viene a ser la discusión que hay en Twitter. Es decir, el simple hecho de que el gobierno pueda tomar una serie de medidas cautelares implica automáticamente algún tipo de censura previa, como si la administración tomásemos decisiones arbitrarias todos los días, más teniendo en cuenta las posibles responsabilidades que tuvieran los funcionarios que realmente tramitasen estos procedimientos.
Sí, pero yo creo que completamente de acuerdo con los dos, pero en ese sentido y viendo lo inocente y lo naif que es la ley, creo que sería tan fácilmente eludible que desde luego casi, o sea, como está ahora mismo el anteproyecto, casi no hay ni que preocuparse, lo que un poco hablábamos el otro día, ¿no? O sea,
mira,
poner
un
foro.
Sí, ahora mismo tal como está, lo único que podría pasar es que te cerrasen la página web, presentases un recurso y hubiera responsabilidad patrimonial de la administración por no haber cumplido los requisitos. Es decir, a la que tengas un foro ya te van a decir que se está vulnerando el principio de la libertad de expresión y que por lo tanto tendría que haber pasado por juez. Ahora, claro. Yo tampoco sé si los prestadores de servicios cerrarían la web directamente sin ninguna cuestión más.
No, pero el problema, hombre, yo creo que sí, porque si al prestador de servicio lo que no quiere es movidas, y si le llega un requerimiento de la administración, no se va a complicar a cuestionar la legalidad o no de la medida, y lo estamos viendo con las peticiones de la Agencia de Protección de Datos, en las que yo considero que se han realizado peticiones por parte de la agencia que no cumplían la normativa, pues el tema de identificar usuarios a través de la IP para determinadas sanciones que chocan directamente con la Ley de Conservación de Datos, uh-huh. Y se entregan los datos sin ningún tipo de problema. Es decir, también vemos, es verdad que vemos de órganos administrativos pues cuando menos cuestionables, y yo creo que la Agencia de Protección de Datos en bastantes ocasiones es uno de ellos. Recuerdo ahora el tema de que se comentó hace poco Jorge Campanillas en el blog de las videocámaras que emitían en streaming pero que no grababan las imágenes que estaban en ellas, y la agencia aplicó la Ley Orgánica de Protección de Datos aun y cuando el artículo 2 dice que deben estar registrados en algún tipo de soporte físico. O sea, también la administración mete la pata.
La Audiencia Nacional le...
Sí, pero si te cierran la página web y tienes que esperar un año y medio, pues oiga, pues mire, es que me olvido de esto. ¿Cuál es el problema? Es precisamente el problema. El problema que subyace en todo esto es la lentitud de la justicia. Es decir, que los titulares de derechos se han encargado se han cansado de tener una justicia lenta y han tratado de decir, oiga, no, mire, esto, yo ya sé cómo va a ser el resultado, ciérremelo ya y luego que sea él el que se defienda. Pues no, mire, es que esto no funciona así.
Sí, pues, no, se han cansado no solamente de la lentitud, sino además de ver que incluso iban...
Bueno, eso ya es la vergüenza suprema, es decir, que ya si sabes incluso que no te van a dar la razón en el juego, que se la van a dar al titular de la página, que encima ya, vamos, ya es la risión, ¿no? O sea, ya esto sí que es, bueno, la burla total al Estado de Derecho. Pero bueno, ya no voy más allá, porque puede haber conductas que sí que estén en ese sentido, pero oiga, es que usted puede instar una medida cautelar que en teoría se adoptan de urgencia, tampoco las medidas, y se cierra la página cautelarmente y no pasa nada. O sea, pero si las páginas que no son de enlaces y sobre las que no hay tipo de discusión, yo creo, Andy y Sergio, que todos conocemos casos en los que no ha habido ningún tipo de problema y se ha adoptado en el juzgado y no ha pasado nada. Y recuerdo el caso del Todo en Uno, creo recordar, ¿no? Sergio, igual tú estás más puesto en esas cosas, que se cerró la página y oye, no pasa, aquí paz y espolvorea y no ha pasado nada.
No, y además incluso quizás ha sido esa precisamente la torpeza, entre comillas, de los titulares de derecho, que no han sabido plantear una estrategia procesal proporcional y coherente a los intereses que se están intentando proteger, ¿no? Y a mí una vez me lo decía una persona de una discográfica, que me decía, hombre, yo entiendo un juez que está viendo, tiene un juicio sobre propiedad intelectual y justo antes ha tenido uno de asesinato y justo después ha tenido otro sobre violencia de género, ¿no? Y le llega uno de propiedad intelectual de unas personas que tiene una página web, ¿no? Entonces le dice, mira, o sea, es que quizás a lo mejor la estrategia hubiese sido desde el principio plantearla por la vía civil y que así hubiesen tenido resoluciones favorables, ¿no? Y así, yo por lo menos la experiencia que tengo es que las medidas cautelares tardan un poco, pero desde luego no son años, sino si tú planteas bien un procedimiento, un caso, te pueden adoptar unas medidas cautelares en un plazo razonable de tiempo y en ese sentido yo creo que si lo demuestras bien,
entonces, tenemos dos elementos que demuestran que esto era absolutamente innecesario. Bueno, dos, incluso tres o cuatro. Es decir, ya estamos en la conversación, ¿saben? Es decir, que primero, no es proporcional a la finalidad a conseguir, al bien jurídico que se ha de proteger. Segundo, no es efectiva porque como dice Sergio, pues saldrán otras cosas y cambiará el criterio y generar otro tipo de problemas. Tercero, es decir, ya existen mecanismos, ¿para qué vamos a ser redundantes en algo que ya existe? O sea, es que me parece un despropósito de un calibre importante, la verdad. No entiendo muy bien todo esto.
No, la verdad.
No, y sobre todo que sea un órgano, perdón, Sergio, un órgano administrativo el que se encargue de asegurarse de que nadie en Internet se infringe o viola de forma comercial y compulsiva derechos de propiedad intelectual, ¿no? Es decir, que ya no serían los titulares de derecho, o bueno, habría que ver el reglamento, pero ya no serían los titulares de derecho los que tuviesen que hacer esa labor, sino que sería una comisión formada por no se sabe quién, la que se encargase de que nadie en Internet violase derechos de propiedad intelectual, ¿no?
Es que has dicho exactamente lo que a mí me preocupa, que es el no saber quién integraría esa comisión. O sea, no sabemos absolutamente nada. Porque
hombre,
la
sí, sí.
Primera...
Que la mitad la componen entidades de gestión.
Claro, bueno.
Pero ves, por ejemplo, en ese caso sí que había que estar totalmente en contra, porque para tomar medidas ejecutivas de este tipo, yo pienso que, suponiendo que realmente todo estuviera bien regulado, puramente técnicos superiores de la administración, no sí. Representantes de con intereses.
Efectivamente.
Sí, no,
para empezar.
O sea, y de ahí podríamos, a ver, y luego de ahí habría que hablar de que si, bueno, que ellos soliciten la adopción de medidas a los jueces o no, o si lo hacen ellos directamente. Pero desde luego, lo que no puede haber es en un órgano que toma medidas como puede ser, o era lo que decían, cerrar una determinada página web, que una de las partes sea interesada, cuando precisamente los funcionarios tenemos que nosotros decir, oye, no podemos participar en este procedimiento porque tenemos un interés y tenemos la obligación de abstenernos. Ahora resultará que en una comisión no solo no habrá esta obligación de abstenerse, sino que habrá una de las partes implicadas.
Sí, sí. Yo creo que
y que puede ser titular por cesión fiduciaria, pero puede ser titular de los derechos que es objeto de protección. O sea, ya no es que esté implicado, sino que es forma directamente parte de lo que sería un procedimiento contradictorio. Es decir, que puede denunciar y al mismo tiempo decidir.
Es que entonces la resolución sería nula de pleno derecho.
Claro, es que
nos quedaríamos otra vez.
Eso está claro.
Es que es un dislate monumental. O sea, es que esto yo no sé. ¿Quién lo ha pergeñado? Pero desde luego yo lo mandaba a la facultad. O sea,
sí, no, jurídicamente yo creo que es insostenible y desde luego con una composición así, ¿no? O sea, yo creo que los tres tenemos de acuerdo, o estamos de acuerdo, o por lo menos yo creo que es una vergüenza que un Estado de Derecho se ampare en páginas que de forma compulsiva y comercial violan derecho de propiedad intelectual. Podemos reconducirlo por una vía de competencia leal de LSSI o de propiedad intelectual, pero desde luego yo por lo menos considero que no es coherente con un ámbito comunitario en el que estamos que se permita la existencia de páginas de enlace en las que la única actividad que hay es vulnerar derechos de propiedad intelectual o facilitar los medios para esa vulneración, ya dependiendo de cada uno. Pero que al mismo tiempo el remedio que se pone es aún peor que la enfermedad, y sobre todo desde un punto de vista jurídico, porque estamos hablando de desvirtuar prácticamente todos los principios generales de derecho.
Vamos a ponernos en lo peor. Imaginemos que Promusical saca una web para distribuir la música española, ¿vale? Y por alguna razón que no acierto a entender, dice que iTunes está vulnerando derechos de propiedad intelectual en España. ¿Te imaginas que esa comisión cortase el acceso a iTunes desde España? O sea, es que ojo, es lo que estamos hablando. Ya no son técnicos de la administración, es que esa gente es completamente ajena. Es que habría que ver cómo se aplica el tema de prevaricación y la responsabilidad que pueda existir. Es decir, un funcionario está sujeto, es decir, en su actuación administrativa está sujeto a una serie de responsabilidades y a una serie de riesgos. Es decir, no puede adoptar una resolución a sabiendas en justicia. Pero esa gente, ¿quién va a firmar las decisiones de la sección segunda? Esa es otra cuestión importante. ¿Quién se va a hacer responsable de eso? Los miembros. Pues los miembros pues pueden ser cuatro inimputables, y es que al final, pues oiga, mire, ponemos aquí a quien sea y que haga las medidas. Es que yo de verdad que no. ¿Tú te imaginas lo que sería cerrar iTunes porque hace competencia a la web que ellos tienen? Claro. Es el ejemplo muy exagerado, ¿no? Pero
sería un ejemplo de eso, te iba a decir, muy muy exagerado, ¿no?
Pero bueno, en principio, oye, es una opción que demuestra lo absurdo del sistema elegido, ¿no?
Y vosotros un poco la porra, que aunque siempre es malo ser, y sobre todo cuando se habla de política es malo ser adivino, pero ¿por dónde creéis que va a ir este anteproyecto de ley? ¿Se va a retirar? ¿Esto ha sido un globo sonda de los titulares de derecho para después reducirlo a algo un poco más coherente y que no llame tanto la atención, que no sea tan abrupto, ¿no?, como este cambio? ¿Por dónde crees que van a ir los tiros en las próximas semanas?
Yo creo que esto ha sido un intento un poco, digamos, extremo, y de esta forma cualquier medida que ahora mismo adopten parecerá incluso favorable. Es decir, ahora los internautas están todos revolucionados, tienen una concepción totalmente errónea de lo que se quería llegar a hacer, porque creo que estamos de acuerdo ahora ya de que no iba a llegar a nada. Aunque se hubiera aprobado, la efectividad real sería cero. Por lo tanto, ahora mismo, si comienzan a cambiar un poco de aquí, un poco de allí, bueno, quitamos la comisión o la dejamos únicamente como consultora y que tenga legitimidad para pedirle al juez que corte o que cierre, y pongan cuatro cambios más, a lo mejor los ciudadanos se quedan totalmente contentos.
Yo es que no le veo ningún recorrido, porque además creo que no, que como se ha puesto en manifiesto, no es una medida política desde el punto de vista de algo o legislativa seria, ¿no? Yo creo que esto ha sido algo que se ha colado, que se ha urdido en algún despacho, por lo que se ha filtrado en la prensa y que ha llegado ahí de aquella manera, y no creo que esto sea que pretendamos que les hagamos la consultoría del proyecto respecto de lo bueno y lo malo, ¿no? No lo sé, yo ya te digo, yo creo que esto no tiene ningún recorrido. Lo más positivo de todo esto es que se ha demostrado una internet una internet bastante más viva de lo que aparentaba. Se ha demostrado que los blogs, que yo creo que, o yo los percibía como un poco decaídos, han experimentado una revitalización muy interesante. Se está debatiendo con buena o mala información, pero bueno, a veces el movimiento es positivo en sí mismo, aunque las causas, o aunque las razones no sean correctas o no estén al 100% bien definidas o como a mí me gustaría que estuviesen definidas. Pues bueno, yo saco de todo esto que ha sido muy positivo que se ha generado un escenario completamente nuevo, donde una sociedad civil que se ha organizado a través de internet y la verdad que bastante, con bastante éxito, y pues no lo sé, no sé en qué acabará todo esto, no me gusta jugar adivino, pero sí que hay algo positivo, sí.
Sí, precisamente en eso quería preguntar, ¿no? Porque yo ahí sí veo el lado positivo de la rebelión de internet, pero veo desde mi punto de vista, ¿no? Y es algo ya personal. Creo que ha sido una rebelión completamente desvirtuada, hasta cierto punto demagógica, y que faltaba el rigor, ¿no? El rigor jurídico, porque estamos hablando no de una cuestión audiovisual o no es una cuestión estética, sino de una cuestión legal, ¿no? Y creo que el discurso ha estado muy alejado de lo que se establecía en ese anteproyecto, ¿no? Y que afirmaban con la mano en el fuego que iban a cerrar, que iba orientado a cerrar blogs, a cortar internet de usuarios, y yo ahí sí creo, y ahí es la crítica un poco a todos, ¿no? Que ahí el debate en España ha estado un poco desvirtuado. ¿Qué opináis vosotros?
Bueno, es que en España está siempre el problema de que la información, sea errónea o no, tiene una velocidad de replicación muy rápida. Y una vez ha llegado ya a los portales o blogs de la gente ya más conocida, podemos ver como, por ejemplo, la iniciativa más conocida, que es la del Manifiesto, ha cogido un movimiento muy, muy, muy rápido y en poco tiempo ha cogido miles y miles de seguidores, pese a que en realidad decir algo no dice nada. Todo tiene un contenido muy bonito, realmente es un movimiento que tiene un trasfondo positivo, pero yo creo que tal vez la gente que lo ha apoyado, mucha gente lo ha hecho por una mala información, no tanto por que esté realmente en contra de lo que diga de lo que dice el anteproyecto, por malo que sea.
Sí, bueno, un poco, yo creo que ninguno hemos suscrito el manifiesto, yo al menos personalmente no, y por lo que he leído tampoco vosotros, ¿no? Qué decir, al final somos excepción en la blogosfera, no por nosotros, sino porque es mayoría la que sí estaba de acuerdo.
Sí, desde luego.
Creo que apartados del manifiesto como el primero, efectivamente, es impecable, en el sentido, bueno, la propia intelectual no puede estar por encima de otros derechos humanos, pero son cuestiones que para nosotros aparecen como tan fundamentales que
igual, sí, nadie lo duda. Eso está claro.
Igual no, o sea, aparecen como un poco fuera de la. Hay otras cuestiones. Si pretendemos que sea un manifiesto por los derechos fundamentales de Internet, yo creo que no hay que hacer referencias a leyes concretas. Es decir, el título y el contenido, pues a mí no me terminaban de ubicar, pero me gusta quedarme con lo positivo, ¿no? Con esa vitalidad demostrada por la red. Yo prefiero quedarme con eso. Y oye, cada uno en sus decisiones individuales, pues decide lo que le parece, ¿no? Y bueno, pues yo entendí que no se ajustaba, que no era el texto adecuado para que yo me sintiese cómodo, y oye, pues mucha otra gente sí, pues que hay gente que no lo leyó, pues como pasa en internet, lo que dice Sergio. Parece que hay una necesidad de que todo vaya a una velocidad por encima de la que somos capaces de entender, pero los usuarios, nosotros y todo el mundo, y eso pues al final genera que haya gente que diga, pues como los votos en Meneame, ¿no? Si se queja la gente, si hay muchos votos positivos, pues es la noticia, sale de portadas. En cuanto hay los tres primeros votos son negativos, pues ya la gente ni tan siquiera la lee si es interesante o no, y la vota negativo, pues el karma, ¿no? Si hablamos también un poco del karma. Si no estás en el manifiesto, pues parecía que estabas contra él, o entonces pues eso, hay gente a la que le pesa o le parece importante.
Pues sí, yo creo que un poco los tres estamos en sintonía. Bueno, y para ir terminando, solamente quiero, creo que solamente hacer mención, porque nos lo ha pedido otro de los socios fundadores de Derecho en Red, Iván Díez, esta tarde nos llamaba la atención de los artículos 62 y 63 del anteproyecto, que yo personalmente no me había percatado de ellos.
Ni ninguno, creo.
Yo creo que ninguno ha sido Iván el único que se ha tomado la molestia de leerse toda la ley, o por lo menos de darle a control F y buscar propiedad intelectual a ver si aparece en algún otro sitio, ¿no? Y resulta que estos artículos 62 y 63 modifican el régimen de explotación de las obras creadas dentro de un ámbito de centros y universitarios, ¿no? Y específicamente establece, y de manera expresa, aunque de forma también muy incorrecta, como pues viene siendo normal en esta ley, pues que establece que los derechos de explotación relativos a la propiedad intelectual corresponderán a las entidades en que el autor haya desarrollado una relación de servicio en los términos y con el alcance previsto en la legislación sobre propiedad intelectual, ¿no?
Claro, que queda en nada, porque si no hay el contrato de edición, si no hay, es decir, es que es un poco absurdo.
Sí, es una medida totalmente vacía, porque si te tienes que ir otra vez a la ley de propiedad intelectual, volvemos otra vez a lo que dice David. Si no hay una figura para ello, se queda en nada.
Sí, porque yo creo que aquí lo que se intentaba hacer de nuevo, o sea, el espíritu o la intención del legislador, o no del legislador, porque aquí ni siquiera ha llegado a ese punto, pero sí el espíritu del gobierno, la intención del gobierno, es que todos los trabajos que se realizasen en el ámbito de un ámbito universitario, los derechos de propiedad intelectual, los patrimoniales, no los morales, fuesen para el centro. Pero claro, tendría que haber especificado que es en exclusiva, que es la duración, el ámbito territorial, etcétera, y no lo hace, y al no hacerlo ya, claro, te vas al ámbito de aplicación de la ley, con lo cual deja en papel mojado esa medida
es un insulto a los autores, a los investigadores, si no va acompañada de la modificación de la ley de reutilización de la información del sector público, que expresamente excluye los trabajos objeto de propiedad intelectual, claro, es decir, sí. Yo como ciudadano que paga mis impuestos, y además me gusta pagar impuestos, cuanto más mejor, porque eso significa que gano más dinero, lo que me gustaría es que esos trabajos de investigación, los derechos de propiedad intelectual, fuesen lo de los ciudadanos y esa información se pudiese reutilizar libremente y que contribuya al progreso general de la sociedad, que creo que debe ser uno de los objetivos de esta ley. Puede que la finalidad de la ley o la intención del gobierno, incluyendo eso, tenga que ver con las directivas sobre reutilización de datos del sector público y reutilización de información, y que está en la ley de reutilización de la información, pero claro, teniendo como causa de exclusión las obras objeto de propiedad intelectual, pues al final eso se queda en que los beneficios patrimoniales no van a ser para el autor, que es quien realmente hace el aporte intelectual, sino para quien pone los medios, ¿no? Es una cosa que hemos hablado muchas veces, ya sabes, Andy, que soy bastante contrario al libro segundo de la propiedad intelectual y a los que invierten y que se reconozcan derechos de propiedad intelectual sobre la inversión, y en este caso es una burla desde mi punto de vista, y sin esa otra medida de reutilización a los autores, ¿no?, que son quienes hacen el trabajo intelectual.
Sí, ahí creo que estamos totalmente todos de acuerdo que las investigaciones realizadas en universidades públicas deberían regularse de una forma totalmente diferente a lo que quería plantear esta ley. Yo creo que lo que es los artículos dedicados a la parte de propiedad intelectual, no sé de dónde han provenido, pero la verdad es que tienen una redacción más que dudosa. La verdad, te dan ganas de ver el informe jurídico que hay detrás de la redacción de estos artículos.
Sí, sí.
No creo que haya ido, como algunos dicen, pues que haya bajado la ministra y ha dicho, sí, mira, dame un bolígrafo, dame un folio y te pongo la redacción del artículo. Ha tenido que haber alguien detrás de esto. Y desde luego, si hubieran sido las entidades gestoras y tal, yo me imagino que antes habrían consultado los cuerpos jurídicos que tienen.
Sí, si no es para pedir, o sea, es para pedir dimisiones directamente.
Es que es ridículo.
Hombre, lo gracioso sería si el anteproyecto finalmente se presenta con las modificaciones que sea al Parlamento, el informe del Consejo Consultivo, es decir, del Consejo de Estado en este caso, ¿no?
Consejo de Estado, ¿no?
Sí. Claro, que a ver qué informe hace sobre el proyecto. Que a veces también el Consejo de Estado, pues por la hiperactividad legislativa, pues sus informes hay puntos que se pueden dejar o no, y no sé si esto ocuparía sería especialmente relevante para este Consejo, pero sería muy interesante conocer la opinión de, como dices, de auténticos especialistas en legislación. Bueno, ¿qué opinan sobre
esto? Creo que este tipo de errores jurídicos deberían haber estado depurados o deberían de llegar ya depurados al Consejo de Estado. O sea, yo no creo que el Consejo de Estado debería dedicarse a errores mucho más complejos, y no que pudiesen ser resueltos por cualquier persona especialista como vosotros o como yo. Es decir, que nosotros, no siendo referentes ni mucho menos, ni siendo uno, pero creo que nosotros o cualquiera, ¿no?, podría haber redactado eso de forma más correcta. Y el Consejo de Estado, si tiene que empezar desde algo tan sencillo como matizar las cosas que debería haber matizado, pues va a tener mucho trabajo.
Pero Andy, mira, hay un problema.
Y ahí discrepo contigo, David, que haya una hiperactividad legislativa, porque creo que estamos en la legislatura con menos actividad, por lo menos...
Pero en general, ¿no? Yo, un amigo y profesor de Derecho Romano, decía que el culmen del Imperio Romano se dio cuando menos leyes se emitían, y en el sentido de que las leyes eran lo bastante buenas que no permitían interpretaciones, que en cuanto se empieza a regular mucho y a regular todo, la sociedad empieza a fallar, ¿no? Y pues son de estas sensaciones que uno tiene, ¿eh? Es decir, veo muchas leyes que regulan muchos aspectos y no sé si todas son necesarias para que vivamos mejor, y eso creo que es importante.
Algún día, el próximo podcast, quiero hablar sobre la ley que, o el proyecto, esto sí ya es un proyecto de ley general audiovisual, uh-huh, que es una ley que no sé si os habéis leído, sí, pero, o un proyecto que yo creo que podrías eliminar el 80% de los artículos que dicen cosas muy bonitas y muy pues respetables por todo el mundo, pero que no aportan absolutamente nada para un texto que va a estar publicado en el Boletín Oficial del Estado.
No, bueno, es que la verdad es que últimamente parece que se añade mucho contenido adicional diciendo cosas que son obvias, que ya están reconocidos en otros textos legislativos, y que a veces te extraña un poco cómo ha llegado a aprobarse el texto de esa manera. Porque además, detrás, ya digo, hay un trabajo bastante fuerte. El texto este de este anteproyecto me extraña que haya podido llegar hasta donde ha llegado sin que alguien haya dicho, oye, parémonos aquí, cambiemos todo esto, y si hace falta dividirlo en diversos textos, dividámoslo.
Es lo que hay.
Yo creo que estamos todos de acuerdo. Bueno, oye, llevamos ya una hora, no queremos torturar a nadie más allá de lo que, si ha llegado alguien a este punto. Yo creo que como primera experiencia conjunta de Derecho en Red, es más que positiva. Y espero que lo repitamos más a menudo. Y bueno, no sabemos cómo va a terminar. A lo mejor la próxima vez o una de las próximas veces que nos veamos aquí va a ser una vez ya aprobado esta ley de economía sostenible. O si hay buenas noticias, querrá decir que no vamos a tener que reunirnos porque no se ha aprobado ninguna modificación importante en materia de propiedad intelectual dentro de esta ley, sino que será en su propia normativa o en la ley general de presupuesto general del Estado, que también es un cajón desastre bastante interesante. Y bueno, gracias, yo creo, a los dos y a Derecho en Red por poner este foro, ¿no?, y esta discusión interesante en Internet.
Gracias pues por compartir la logística de tu espacio. Y bueno, pues encantado de visitarte en tu casa siempre que lo estimes.
Bueno, esta casa ya sí es virtual y es de todo, ¿no?
Pues muchas gracias y esperamos poderlo repetir ahí pronto, pero con motivos, digamos, un poco más divertidos, no tanto por una medida tan poco popular como ha sido esta ley de economía sostenible.
Popular y desafortunada, ¿eh? O sea, porque en el fondo hemos criticado a los usuarios. O hemos dicho que igual no era todo lo correcto que se hacía, pero en el fondo tenían razón. Es decir, no era una medida que mereciera la pena para nuestra sociedad. Yo creo
no, para nada. Para nada. Yo siempre lo primero que digo es, no me gusta, que no me gusta. Por si acaso, siempre le ponía yo en la primera línea, que no me gusta.
No, por eso. Yo creo, y además encontrar a tres abogados o tres licenciados en Derecho, y hemos coincidido, yo creo, el 95% de las reflexiones, es que ahí hay algo, ¿no?
Sí, por eso, que las intuiciones nos guían bien también, ¿no? Sí, más allá de la ley de lectura, igual que a los usuarios, si ya entras al usuario le suena raro todo esto, y ya cuando entras a verlo ves que efectivamente no tiene ni pies ni cabeza.
Exactamente.
Bueno, pues a descansar y muchas gracias.
De nada, a ti,
Andy. Hasta luego.
Un saludo.
Saludos.